contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
Es miércoles y, como es habitual, le damos la bienvenida a nuestro compañero Pedro Saborido. ¿Cómo anda, Pedro? Daniel Capa, Gustavo Ramírez y Roxana Luque, te saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Señor. ¿Anduviste por el interior? ¿Puede ser?
No, yo no le digo interior porque...
Muy bien.
Claro, es verdad.
Muy bien, empezamos bien.
Perdón,
Muy bien. Está perfecto, está perfecto.
¿Por qué provincia anduviste?
No quise corregir.
No, me parece perfecto, me parece bien.
Hay que empezar a dejar que dices, hay consumidores que nos habitan sin querer, ¿no? Entonces hay que decir, bueno, estuve en otra provincia, estuve en otra parte de la Argentina, o decir el interior y asumir que en Buenos Aires estamos en el exterior.
Sí. Bueno, podría ser eso, ¿no? Porque los porteños a veces tenemos esa percepción en función de lo que representa también esta centralidad porteña que se hace fuerte constantemente, ¿no? ¿Y qué percepción hay de la actualidad política del país ahí en las provincias?
A veces, es un tema interesante, porque tiene que ver con cierta cuestión entre federalística y unitarística, que es cuando uno está en capital siente que habita lo nacional, y cuando está en otra parte de la Argentina lo nacional tiene una capa y después aparece algo mucho más cercano, los gobernadores, los intendentes, como realidades regionales que obviamente desde la capital no conocemos, mientras ellos conocen muchas cosas en esta radialidad cultural, en donde obviamente cualquier lugar del país saben quién es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero en la ciudad de Buenos Aires no pueden nombrar más de 4 gobernadores, con suerte, te diría. Y olvídate de que puedan nombrar 5 intendentes de alguna ciudad, ¿no? Esa asimetría muchas veces hace que habitemos nosotros en Capital Federal una especie de normalidad o de sentido común a la que le damos carácter nacional.
Claro.
No, a la que le damos una total muestra de digamos, que esto puede pasar desde el costo de vida hasta los transportes, y muchísimos detalles que tienen que ver con el consumo y con las realidades laborales también, ¿no? Claro. Y entonces, viste como diciendo, y claro, y si yo hago una marcha de la CGT en Neuquén, ¿se va a notar en todo el país? ¿O es como si en realidad la Capital Federal es el escenario, ¿no? Y el resto del país un gran anfiteatro, una gran platea donde miran qué pasa acá, ¿no? Incluso hasta una especie de la marcha federal puede venir de cualquier lugar del país, pero llega a la capital, ¿no? Como un punto de llegada final, la plaza, y de ahí hasta incluso la centralidad de la Plaza de Mayo, ¿no? Como del Obelisco, la 9 de julio, o sea, el centro porteño. Nadie convoca una marcha en Villa Lugano ni en Villa Pueyrredón.
Ahora, digamos, ¿qué pasaría si la capital se traslada a otro lado, ¿no?
Bueno,
había proyectos. Había proyectos, y creo que sí, obviamente. Ya la manifestación se va a manifestar precisamente a donde vaya a ser vista. ¿Quién va a hacer una manifestación en un lugar donde nadie la ve?
Ahí seríamos el interior nosotros, ¿no? Por ejemplo.
Claro, pero por ejemplo, claro, entonces hay uno ve ese país asimétrico en el cual esa falta de información de un lugar hacia el otro hace que muchas veces desde la centralidad de un gobierno se piense casi, te diría, como porteños, ¿no? y entrar a ver ciertas realidades que muchas veces también son urbanas, ¿eh? Porque todo este mismo efecto Capital Federal, resto del país, se da cuando en capitales muy fuertes como Córdoba, en capitales muy fuertes como Mendoza, ¿no? Donde también otra vez la centralidad dice como ciertos unitarismos. El cordobés es un caso increíble en cuanto a lo que nosotros desde Buenos Aires leemos como cultura cordobesa o como acento cordobés. El acento cordobés más propio de la ciudad de Córdoba que de gran parte de la provincia. Va a agarrar uno de Río Cuarto, ya no tiene el mismo acento. Claro. Y agarrar, claro, viene uno de San Francisco o de Belleville.
Y a veces no le entendés nada.
No, y a veces esos acentos que no son cordobeses, decís, pero bueno, son cordobés. Si son cordobés, pasa que, claro, y es como que decepciona, es como un cordobés, viste, sin amenities, viste, vos decís, ahí es como un cordobés de segunda selección, como que no tenés acento, y uno espera que sea gracioso, ¿no? Entonces es eso, culturalmente muchas veces somos como en reflejos en los cuales, bueno, suponemos que cualquier mendocino tiene que saber de vino, ¿no?
Claro, bueno, precisamente hablabas de esta centralidad de Buenos Aires y hoy estamos en un día muy particular, como es el 17 de agosto, con la movilización de la CGT, pero pensaba también cuando te escuchaba hablar sobre esta conceptualización que tenemos desde porteño céntrica con respecto a la mirada del resto de las provincias, que era lo que le pasaba a San Martín también con respecto al gobierno de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo su enfrentamiento, claro, con Rivadavia.
Claro, claro. Que de alguna manera Rivadavia, hasta en el plano metafórico, funciona como... no sé si la única, porque hay que ver si Gaona u otra más, Avenida El Libertador, por ahí está, son las únicas calles que nacen en Capital, cruzan la provincia y no cambian de nombre.
Claro, claro.
Y en ese Rivadavia, ¿no?, que como bien decís vos, hoy el tiempo y la despolitización de la historia, en donde nosotros le damos un ámbito... lo ponemos en un ámbito tan romántico, como si no hubiera habido intereses, como si no hubiera habido pulsiones políticas de enfrentamiento. Hoy no nos olvidamos de que Rivadavia era un tipo que quiso mandar a matar a San Martín.
Exacto.
Y que hizo todo lo posible para sabotear el cruce de los Andes. ¿No? Y que a su vez, junto con Carlos de María de Alvear, habían pergeñado, firmada, que la finalmente la hizo Carlos María de Alvear,
sí.
No Marcelo Torcuato, que había hecho una falsa autobiografía de San Martín.
Claro, sí, que después retoma Mitre también. ¿Escuchá? De cierta manera, ¿no?
No, pero esa falsa autobiografía era una biografía, mirá qué interesante, qué ingenuo también. Hace circular un libro que es una falsa autobiografía en la que San Martín reconoce haber matado gente, haber afanado plata, o sea, una fake news,
¿no? Total, claro, sí.
De tamaño de un libro. Entonces, esas cosas son también las que, que vamos tapando con la historia, las que vamos olvidando, para olvidar, por precisamente suponer apartar a la gente de la política, ¿no? De entender que la política, como hoy se vio en la calle, y hoy se vio en la marcha, es eso, es tensión, y hay que asumirlo, y hay que saberlo interpretar, y hay que naturalizarlo, y hay que no tener miedo a participar, ¿no? Cuando se habla tanto de la satanización de la política, o se habla de lo malo que es la política, lo que pretende precisamente es apartar a la gente del juego de la política y dejarla en el papel de espectador. Y vaya si cambian las cosas cuando la gente se hace protagonista, como hoy fue toda esta movilización de hoy, ¿no? Es las cosas cambian, ¿no? La perspectiva cambia, la misma gente siente que pasa de un estado de estar observando de una manera pasiva, que lleva generalmente a el pesimismo, hacia un estado de melancolía desesperanzada, a un lugar de ocuparse. El optimismo implica tener que ocuparse. Cuando vos te ocupás de las cosas, marchás hacia el optimismo, que es la única manera de cambiar la realidad. El pesimismo, uno puede tener una mirada crítica y una mirada resignada, pero el pesimismo es conservador. No hay, ¿por qué no? Porque no le otorga a la realidad la capacidad de poder transformarse, ¿no?
Está bueno eso del pesimismo es conservador, ¿no? Porque también paraliza, y en esa paralización no hay construcción, y hoy se ha visto claro. que la movilización construye permanentemente, y ahí está también la clave del sentir de la política nacional y popular, en ese sentido de construcción permanente a través de la movilización y en un territorio que le es familiar como le es la calle.
¿Cómo la vieron ustedes? Hoy.
Muy bien, muy fuerte, muy potente. Sí, teníamos este análisis con Daniel que coincidíamos en el hecho de, bueno, no hubo esa efervescencia que hay frente a lo, ¿cómo podríamos decir? Como clima festivo que siempre suele haber en este tipo de movilizaciones que realiza el movimiento obrero. Hoy fue más bien un acompañar.
Más silenciosa.
Silencioso, claro. Sí. Se habló a través de los documentos y uno puede percibir tensión, como bien señalabas vos, y un reclamo. La protesta fue en general contra los sectores de la antipatria, pero también hay un reclamo al gobierno nacional para que se ponga las pilas. Así de directo fue. Y esto se percibió en cada una de las esquinas que estuvimos dando vueltas hoy, teniendo en cuenta que eso está muy palpable porque la situación también está en carne viva. Y me parece que eso también se reflejó en el día de hoy.
Sí, pero vos fíjate que lo interesante es cuando vos proponés y reclamás, también acompañás. Entonces, cuando decís sí. ponerse las pilas, y para eso estamos en la calle, también para acompañar ese ponerse en las pilas. No es simplemente decirle al otro lo que tiene que hacer o qué quiere que uno haga, sino acompañarlo, ¿no?
Claro, pero el acompañamiento sin políticas populares es finito, digamos, ¿no? Tiene un...
Claro, por eso digo, no, pero el acompañamiento sin la calle también es
claro.
finito, ¿no?
Ah, bueno, claro,
acompañar con declaraciones, de pronto decir, bueno, esto es, el apoyo es esto es lo que está acá, esto es lo que hay para... Esto es lo que uno también tiene a favor, si quiere, ¿no?
Claro. Pedro, se nos va el tiempo. Te agradecemos, como todos los miércoles, tu participación aquí en La Periferia. Abrazo grande.
Chau.
Gracias. Chau, Pedro. Así pasó por nuestro programa nuestro compañero Pedro Saborido.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. La Periferia. Comunicación con código de barrio.